Estimados tertulianos, tengo acá algunos ecos del concurso de cuentos. Dice uno de nuestros oyentes, esperen, nadie ha hecho el comentario de que en uno de los cuentos que se leyó, ese del fantasma,
sí, lo leí yo.
El fantasma es Piolín, un ser muy bueno, personaje de Colonia. Me alegro que alguien lo recuerde. ¿Sí? Lo notaron los amigos que están acá. Sintieron que efectivamente se estaba remitiendo a ese personaje. Está bien.
Ahí está.
Y después, escuchen las reacciones que provoca el concurso. Juana de la Unión dice: hola, soy madre, jefa de hogar y feliz. Uno de mis grandes placeres es escuchar la tertulia de los viernes mientras trabajo. Me permite llorar sin miramientos, porque mi hija está en la escuela. Y además, renovar semanalmente la esperanza de algún día volver a abrir las compuertas de mi pasión por escribir, que en esta etapa de mi vida no logro atender y que ojalá vuelva enviando un cuento a El Espectador en otro de los llamados.
Lo que no quiere decir que somos una tertulia para llorar.
Pero algunos de los cuentos hacen llorar, ¿eh? Sí. Hacen. Bueno, Juana, animate entonces. Esperamos un cuento o más de un cuento tuyo en próximos llamados. Ahora son 10:34 y seguimos en perspectiva. Enseguida retomamos la tertulia, pero antes, Rosario, vamos a poner el foco otra vez en esta zona del país.
Y más concretamente en Colonia del Sacramento. En realidad con cierta culpa, porque ahora me entero que tenemos gente de Tarariras que llegó. Espero que no se nos ofenda.
Hay una delegación de Tarariras en primera fila.
En realidad estaba previsto esto, que en definitiva es, sin lugar a dudas, la perla de la corona. Para ello he invitado al arquitecto Walter de Benedetti, que es el director de Patrimonio y Ordenamiento Territorial de Colonia, para hablar sobre las condiciones que actualmente reúne Colonia desde que en el año 1995 fuera declarado Patrimonio de la Humanidad. No sin esfuerzo, porque recuerdo que para lograr esa declaratoria hubo que hacer mucha cosa, entre ellas cuando hubo que enterrar todo el cablerío que estaba aéreo en Colonia y que realmente era una exigencia. Sin embargo, las exigencias no pararon allí. Una vez que se logró esa declaratoria, también se le estableció la necesidad, como a todo lugar patrimonio de la humanidad, de crear o de establecer un plan de gestión. Es decir, que Colonia estaba debiendo hasta febrero de este año 2012 ese plan de gestión, que finalmente se concretó por parte del arquitecto de Benedetti por la Intendencia de Colonia y por el arquitecto Inda de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación. En el mismo año 2012, en junio, este plan fue finalmente aprobado, así que rige para Colonia una serie de exigencias que de aquí en más habrán de cumplirse. Arquitecto de Benedetti, ¿cuáles sean los puntos fundamentales que se establecían en ese plan?
Bueno, buenos días, es un honor estar en esta tertulia y particularmente después de haberlos escuchado. Como ustedes saben, Colonia fue declarado Patrimonio Mundial en el 95, pero en esa época UNESCO no exigía planes de gestión. Era normal que uno integrara la lista sin tener cómo manejar. Durante varios años se vio la problemática en muchos sitios del mundo y a partir del 2005 empezó a exigirse que todos los sitios que son Patrimonio Mundial tengan plan de gestión. Ese debe era reiterado todos los años a Uruguay y estábamos en falta, en algunas veces muy insistentemente. En el 2010, entre la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y más directamente el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia de Colonia, se formó un equipo técnico que encarara ese tema. Y algunos pensamos que se podía hacer, porque tiene una complejidad técnica. La primera es que prácticamente no hay. En América Latina es una excepción bastante importante. La segunda, que nos planteamos desafíos, porque no era solo hacer un plan de gestión, era, bueno, ¿cómo hacemos para que no sea uno de los tantos ejemplos, y conozco unos cuantos, un papel escrito y que no tuviera el pasarse a la ciudad, el realmente provocar los cambios que debería provocar y que conservara lo que debería conservar? Y eso implicaba que había que entrelazarlo muy bien con el tema del ordenamiento territorial. Una ventaja es mi disciplina, que yo vengo...
condición.
Y además, como vengo, yo vine al patrimonio Yo tengo un posgrado en ordenamiento territorial y cuando hice la diplomatura en patrimonio cultural latinoamericano fue, digamos, ya siendo, mirando el patrimonio desde el urbano, que no es ni mejor ni peor que otra, es una manera de mirar. Pero para los cascos urbanos viene muy bien tener esa diferencia de mirada. Entonces, el arquitecto Inda, que también había tenido una experiencia en ese tema, y un vasto equipo, porque eso que tú dices, digamos, yo no puedo asumir esa cosa. Una cosa ser el director y otra decir que fuimos porque trabajó, hubo 48 ONG que trabajaron, que participaron activamente, una enorme cantidad de técnicos que trabajaron con nosotros, una enorme cantidad de asesores extranjeros y algunos locales, dos ilustres. Uno que sé que era consultado por Inda es el propio Maggi, está aquí en las porque en algunas cosas conceptuales, en algunas charlas que tenían, y el otro era Mariano Arana. O sea, hay gente de excelente nivel y, digamos, que le dio un carácter de documento técnico importante. Tan es así que
UNESCO, de varias disciplinas,
y de muchísimas disciplinas, como debe ser cualquier planificación urbanística, y UNESCO, particularmente ICOMOS UNESCO, o sea, el ICOMOS Central, mandó unas expresas palabras elogiosas sobre el documento, lo cual, digo, por supuesto que es un orgullo como coloniense y como uruguayo, pero además una rectificación de que el camino estaba bien.
¿Y cuál fue ese camino? Porque en realidad, por eso yo te preguntaba, porque si bien esto está publicado, no todo el mundo tiene acceso al material, entonces, y a entenderlo mucho menos. Entonces me gustaría que nos contaras exactamente cuáles fueron los puntos que se fijaron del plan como fundamentales.
Bien. Primero, concebir al barrio histórico no ya como una unidad, porque a veces tendíamos como a enquistarlo. En realidad nosotros introdujimos el concepto de ciudad histórica, es decir, el barrio histórico era una parte, pero en su fundación también había una ciudad portuguesa que hoy es el centro de la ciudad. El centro de la ciudad en realidad tiene tantos vestigios, una cantidad de vestigios importantes para ese conocimiento, y el otro elemento, a mi criterio, muy trascendente, es la inclusión del río. Yo me pasé muchos años diciendo que Colonia sin el río no tiene sentido. Y cuando se declaró, se lo ignoró. Digamos, no por desconocimiento, simplemente porque es de una complejidad meterse con el agua. Es tan enredado la maraña competencial de muchos instrumentos y muchas administraciones que allí están, que, digamos, es una cosa que decimos, meterse con el agua es una historia, mejor dejarla para otro momento. Pero en realidad hay una cantidad de pecios. Pecios es los restos de barcos hundidos, digo, porque es una terminología técnica y no quiero ponerme en que no se entienda. En realidad, Colonia tiene alrededor varios barcos hundidos, en los cuales algunos sueñan con el tema de los tesoros. A mí me importa mucho más toda la cultura que hay en esos barcos, todo lo que nos dicen, porque cuando hay excavaciones arqueológicas, lo que se puede interpretar de lo que era la vida cotidiana, la vida militar, la vida comercial de la ciudad, es invalorable. Y nosotros que venimos de una disciplina en la arquitectura en el que tenemos cierta aprensión a mirar hacia abajo, salvo cuando hacemos cimientos, pero si no, en general nos miramos qué linda es la edificación, el arbolado, el urbanismo, y que abajo el suelo poco importa. Aprender de las lecciones que dan otras disciplinas y el conocimiento que ahí se da parece una cosa relevante. Eso son una de las claves más interesantes que tiene el plan. La otra, algunas líneas estratégicas que son, digamos, una cosa clara: la ciudad, el barrio histórico en particular, está perdiendo población permanente. Y para mí es lo más dramático, mucho más dramático que esté o no en perfectas condiciones de conservación.
Porque no vive, por ejemplo, fuera de las horas en que no es un centro turístico.
Exacto. Y además, no podemos hacer un shopping histórico. Esto es un barrio de la ciudad. Los valores se van a mantener en la medida que nosotros sepamos conservar la vida cotidiana.
Es decir, lo que ustedes están proponiendo es que vaya a vivir gente al barrio histórico.
Bueno, empezamos con algunas medidas más duras, que son duras de aguantar, además, no particularmente, porque soy yo el que las tengo que muchas veces implementar. Por lo pronto, prohibir que haya más comercios. Los sitios turísticos, como este, o como Patrimonio de la Humanidad. Tienen una presión impresionante sobre el turismo. Y bienvenido sea, Ciro Caballo, uno de los expertos que trabajó con nosotros, decía, Colonia tiene crisis de éxito. Está bien. Fantástico, pero es una crisis igual. Y hay que manejar y hay que lidiar con ella. Y no se imaginan, bueno, sí se imaginan, las presiones que hacen la actividad comercial para seguir instalándose.
¿Y eso ya no es posible?
No.
¿Se topeó la cantidad?
Nosotros hicimos una medida cautelar que es... donde hubo comercio y donde hubo alguna actividad comercial o administrativa, ahí se puede. Donde hubo vivienda, vivienda. Y, digamos, porque primera medida era parar. Era parar que no quedara nadie.
¿Y cómo se hace para llevar gente, para poblar el casco histórico, que es la otra parte?
Bueno, las estrategias son en algunos lugares que hay baldíos, tratar de, estamos incentivando la vivienda, no estamos permitiendo comercios. O sea, y hay algún ejemplo de personas que ya están construyendo vivienda, que hubieran, por supuesto, construido comercio, que hubo que ser muy persuasivos en la buena
decisión. Vivienda que a su vez tiene que tener condicionantes, porque supongo que no vamos a encontrar una torre en el barrio histórico.
No, está prohibido. Colonia no se puede hacer, en esa zona no se puede hacer más de 2 niveles, no se puede hacer más de 9 metros. O sea, hay una cantidad de condicionantes que...
No necesariamente imitar el estilo de portugués.
No, yo soy medio contrario.
Totalmente.
En realidad, yo le llamo eso la arquitectura coloniosa. Es decir, alguien en el siglo XXII va a mirar en el siglo XXI y el siglo XX y va a decir, ¿qué hacían estos señores? ¿Hacían que imitaban al XIX? Supongo yo que harían arquitectura de esta época, que es muy distinta. Lo cual no quiere decir no ser respetuoso por el que está al lado, porque de última, Colonia, una de sus características es valer por el conjunto. Valer por esa capacidad de síntesis de un urbanismo desde lo colonial hasta el siglo XX y el siglo XXI, que respetó, se amoldó, pensó que lo que estaba al lado, si bien no era exactamente de la época de la colonia, también era valioso, y la verdad que es así.
Como el tiempo es corto, arquitecto de Benedetti, le pediría que ya nombramos dos, es decir, que se incluya el río y que tratemos de llevar gente a vivir, es decir, a transformar el centro histórico en un lugar más vivido. ¿Qué otras?
Además de la interrelación con el ordenamiento territorial, que no es un tema menor, la creación del Comité de Patrimonio Mundial. Como ustedes saben, la legislación nacional y la departamental nunca han sido demasiado compatibles y no han sido demasiado claras, y eso ha generado mucho chisporroteo, por decirlo de alguna manera, porque se superponen competencias. Uno que la competencia territorial y otro dice que la competencia conceptual sobre lo que es el tema del patrimonio, y de última, muchas veces las administraciones se han llevado bien y muchas veces se han llevado mal. Y lo que estamos proponiendo es, a través de una ley, porque hay que hacerlo por ley, digamos una ley que la proponemos, está aquí en el capítulo sexto, pero yo estuve trabajando bastante en el aterrizado coloniense, porque además, va a ser para esta ciudad y no para otra ciudad. Otra ciudad hará sus adecuados cuando alguna vez, ojalá,
¿esa comisión que tú propones va a ser solo para Colonia? Porque en cualquier momento tenemos otras declaraciones en otros lugares del país.
Ojalá pronto venga el anglo. Yo les puedo decir que
Fray Bento está peleando,
Fui de los primeros en decir, y por lo menos me acuerdo de haberla charlado con Nuria San, que era la representante de UNESCO para América Latina.
Entonces esa comisión...
Para mí el valor es... Ahí, Fray Ventos.
Claro,
y ojalá Chamangá y ojalá otras cosas. Ojalá a Colonia el día de ese viernes ser hijo único.
Bien, entonces, ¿esa comisión que tú estás definiendo se referiría a todos los lugares patrimoniales?
No, esta sería específicamente Comité de Patrimonio Mundial de Colonia del Sacramento. Cada UNESCO propone que cada sitio tenga un Comité de Patrimonio Mundial que lo rija y que lo regule, porque además tienen que estar integrados los locales, tienen que estar integradas las fuerzas vivas, por lo tanto, no se puede ser el gestor desde Colonia de Fray Ventos.
Perfecto.
Vamos a poner una pausa acá.
Sí.
No digo el final necesariamente, pero después de la pausa, quizás con los integrantes de la tertulia de los viernes, redondeamos este tema y algún otro que hemos ido tratando a lo largo de la mañana. Ya en el final de esta emisión desde Colonia del Sacramento, estábamos conversando con el arquitecto Walter de Benedetti, director de Patrimonio y Ordenamiento Territorial, a propósito de Colonia del Sacramento, el barrio histórico, las exigencias que eso implica. Mauricio, ¿te quedaste con alguna pregunta?
Sí, una pregunta y un comentario. La limitación de los comercios en la zona del casco es porque una vez que cierran los comercios, eso es la oscuridad. Se debe a eso. Y las viviendas y el vecindario van con reglamentación. Yo me pregunto si no se pueden seguir abriendo comercios con la reglamentación de que los comerciantes se conviertan a su vez en vecinos.
Que vivan.
Si no, no se le da la concesión. Digo, se me ocurre ahora, pero para reforzarlo te voy a decir algo que no es correcto, que en Lyon lo hacen exactamente así.
Sí, en realidad no solo es porque cuando cierran los comercios no hay vida cotidiana, sino porque desplazan población.
Claro.
La razón principal es porque desplazan población. Nosotros hicimos algunas experiencias, y no todas fueron muy exitosas, de una combinación vivienda-comercio. Sobre todo porque algunas veces, la gente, para tener un comercio y sabe que esa es la exigencia, dice cosas que después no siempre cumple. Y clausurar comercios es una cosa muy muy ingrata y administrativamente muy engorrosa.
Matilde,
sí, me parece buena idea.
No, quería recordarle a Walter que lo que yo recuerdo de su gran ímpetu para crear una especie de escuela de artes y oficios al estilo de lo que hay en La Habana o algo así.
Justamente ahora estamos en agosto, espero que empiece a funcionar una escuela de artes y oficios patrimoniales.
Eso.
Y bueno, es un primer puntapié a un elemento que me parece trascendente, que es educar a los jóvenes y educarlos en los temas de los oficios patrimoniales que se están perdiendo.
Desde la
¿En
audiencia?
¿Dónde va a funcionar?
Tiene una sede provisoria en el local de AFE, pero de AFE, la idea es que vayan a los padrones 31 y 32 ahí del
MEC. Los famosos.
Ahí en la platea nos hacían un agregado importante.
Sí, yo quería recordar que todos los cambios o el inicio de los cambios que se hicieron en la colonia antigua fueron gracias al arquitecto Miguel Ángel Odriozola, que falleció hace unos años. Pero sin él creo que no se hubiera podido hacer.
Un maestro, sin duda. Por lo menos para mí y para casi todos nuestros colegas, por no decir a todos nuestros colegas, un maestro y una guía. Y a quien tuvimos el placer de conocerlo, no solo como profesional, sino en la vida personal, realmente un honor haber compartido un tiempo de vida con él.
Carlos, ¿tú con qué sensaciones te vas de Colonia, de Sacramento?
Me congratulo de que haya paz y que se hayan entendido, porque a mí me fastidiaba mucho de los problemas de atribuciones de unos y de otros.
Si estás hablando del diferendo entre la Intendencia y el Ministerio de Educación y Cultura,
sí, funcionaba
hace unos años
como máquina de impedir. Es decir, no, ahí lo que había que hacer era tomar las determinaciones necesarias. Una de las cosas que yo quería contribuir en esta conversación con usted es el precio que nos costó el barrio histórico. El barrio histórico quedó establecido como integrante de la banda oriental por un tratado de permutas,
sí,
y nos costó las misiones orientales,
sí,
¿no?
Es verdad, entre otras cosas.
En las instrucciones de Artigas, las instrucciones de del año 13, entre las primeras está reclamar las misiones orientales, que las cambiamos por el barrio histórico.
Ojalá lo hubiéramos hecho en el 77, pero bueno.
Ahora que está, hay que aprovechar el barrio.
Ahora hay que aprovecharlo.
Claro.
La historia
pero
siete veces
saber,
cambiamos de manos entre españoles
saber el
y portugueses,
que
¿no?
Es una historia, el precio alto.
Y eso es una de las pocas características de esa mezcla que tiene.
Tiempo ya de ir cerrando las puertas. ¿Cuál es el apunte final que te quedó, Rosario?
Que me parece que entre las cosas, los buenos resultados o consecuencias que tuvo el hecho de que cortaran la posibilidad de seguir estableciéndose en Colonia, por ejemplo, los hoteles y las posadas, es que estamos disfrutando de una extensión de Colonia por la Rambla, que es una maravilla, entre otras cosas, con este hotel que hoy nos aloja, este Costa Oriental, que no es el único, y que realmente te da las posibilidades de tener un lugar privilegiado a un paso de Colonia de Sacramento, ¿no?
Sí, porque no hablamos del Real de San Carlos, que es un elemento clave para entender la ciudad.
Claro.
Entonces, comprender que la ciudad es mucho más grande que un barrio histórico, que está el Real, claro, de San Carlos, el centro, y que la unidad es mucho más importante, es lo que hace uno de los clics de cambio.
Arquitecto Walter de Benedetti, gracias por acompañarnos, gracias por participar de este programa. Gracias a los integrantes de la tertulia de los viernes que se vinieron hasta acá, Carlos Maggi, Matilde Rodríguez Larreta, Mauricio Rosenkopf. Gracias a Juan Grompone, que participó por teléfono y por Skype también, pese a su gripe. Bueno, y los agradecimientos, por supuesto, que van a quienes fueron nuestros anfitriones, quienes fueron y son nuestros anfitriones aquí. Me refiero a la Intendencia de Colonia, me refiero a la Asociación Turística de Colonia, me refiero en particular al Hotel Costa Colonia, que también nos está tratando. En especial, aquí quiero destacar a su gerente general, Cecilia Saibene. Mira cómo se pone avergonzada ya.
No, además que está de las 5:30 de la mañana acompañándonos.
Vieja oyente de En Perspectiva, igual que toda su familia, que ha venido también a estar con nosotros en la platea esta mañana. Vieja, a pesar de su edad, ¿no?
Muy jovencita.
¿Qué edad? ¿Qué edad, Cecilia?
Pero qué barbaridad, preguntar la edad en público.
No lo pregunté, entonces hagan de cuenta que no lo dije.
27 dijo, bueno. Claro que la puede decir.
Bueno, gracias a todos, ha sido un placer estar esta mañana acá y vamos a seguir disfrutando de Colonia en las próximas horas.